esperanza razonable de superarlo. Él dice que mientras están ganando la batalla ideológica y el apoyo de los jóvenes y los trabajadores, ha concluido que la batalla por la nominación demócrata no tendrá éxito. Por eso anuncia la suspensión de su campaña. En un mensaje enviado por Internet a sus partidarios desde Burlington, Vermont, su ciudad natal, Sanders subrayó que termina la campaña, pero la lucha continúa. Al principio de la carrera por la nominación demócrata, Sanders excedió las grandes expectativas de que sería capaz de recrear la magia de su campaña por la candidatura en el 2016, e incluso superó un ataque cardíaco en octubre, pero el apoyo del ala liberal del partido no pudo superar los temores sobre su elegibilidad y de que su ideología socialdemócrata no sería aceptable para el electorado en los comicios generales. Mientras tanto, Biden, en un mensaje por Twitter, le pidió a los seguidores de Sanders que se unan a su campaña. Biden dijo que Sanders no solo tuvo una campaña política, sino que creó un movimiento que es bueno para la nación y el futuro. Expresó que los seguidores de Sanders han puesto el interés de la nación y la necesidad de derrotar al presidente Trump sobre todas las cosas y que su campaña les tenderá la mano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre y muchas gracias por la sintonía. Hoy la primera nota acá en Tertulia. Autoridades cubanas han confirmado otros 61 casos del nuevo coronavirus en la isla. Han fallecido hasta el momento 12 personas. En total, 461 tienen infecciones o están infectadas. Esto de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. Y hablando de Cuba, también una nota que ha puesto el diario 14 y medio y hoy queremos compartirla con nuestros oyentes, con ustedes y con los tertulianos. Broncas y violencia doméstica se disparan durante la cuarentena. Y señoras y señores, en Ecuador han condenado por corrupción al expresidente Rafael Correa.
De esos son los temas que tenemos para hoy, por supuesto. Los vamos a estar analizando. Desde Camagüey nos acompaña Henry Constantín, el director del diario La Hora de Cuba, diario digital, por supuesto, La Hora de Cuba, o semanario digital La Hora de Cuba. También vamos a conversar con el periodista Leopoldo Luis García. Nos acompaña desde la ciudad de Miami. Con ellos nos vamos ya a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Desde allá, desde la tierra de los tinajones, Henry Constantín, saludos. Amigo, ¿cómo está usted?
Saludos, bien hasta ahora, sin síntomas, gracias por la invitación y espero que todos los que están escuchando pues también mantengan la salud.
Ojalá, ojalá, Dios lo permita y me alegro muchísimo por ti, por tu familia y bueno, nada, que así sea, vamos para adelante, hay que ser positivo en medio de toda esta crisis mundial, crisis que estamos viviendo, que nos tiene a todos seguro tensos, no cabe la menor duda que todos estamos tensos. Leopoldo Luis García desde la ciudad de Miami, un placer tenerte nuevamente con nosotros, saludos.
Saludos a ustedes. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, nos vamos a las noticias.
Sí, señor. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAT, como se le conoce, ha informado de 61 nuevos casos de COVID-19 en la isla y un nuevo fallecido, con lo que la cifra total de contagiados ascendió a 457, de acuerdo a este último reporte correspondiente al cierre de la noche del martes, dijo el titular del sector, José Ángel Portal Miranda. De los 61 nuevos diagnósticos, 60 son cubanos y uno extranjero, por cierto, un chino. El fallecido es una mujer de 62 años, de Ciego de Ávila, precisó Portal. La víctima era residente en el municipio Morón, tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Además, era obesa, así destacó el funcionario. Se han producido 6 eventos de transmisión local. De ahí que se haya pasado a la declaración de fase de transmisión autóctona limitada, dijo el ministro.
Sí, señor. Y quiero destacar, José Luis, yo creo que es bueno también ponerlo, lo anunciábamos al principio del programa, que hay 14 médicos, 8 enfermeras y 2 técnicos, además un chofer de ambulancia, que tienen el COVID-19. Esto lo dijo el ministro, como tú decías en su informe, lo dijo el ministro. Dice que algunos de ellos con infección extra hospitalaria, es decir, que se contagiaron fuera del hospital. Otros contrajeron la enfermedad, dijo el ministro, a partir del manejo del paciente que no aparentaba tener afección y algunos vinculados a violación de normas de seguridad. Violación de normas de seguridad en el personal médico, así lo confesó el propio ministro. Dice que todos están evolucionando bastante bien, excepto un médico que se encuentra en estado crítico. Eso es la información que hay sobre el coronavirus dentro de Cuba.
Ojalá que se recuperen, sí, estos trabajadores de la salud, porque, por ejemplo, en los últimos días leíamos una información que venía desde Italia, donde el drama de los médicos muertos ascendió ya a 80 galenos, específicamente 80 médicos han perdido la vida luchando precisamente contra este virus, ¿no? El COVID-19. Es triste, sin duda.
Muy triste. Henry Constantín, comenzamos contigo. Adelante con tu comentario. ¿Cómo están las cosas por allá por Camagüey?
Bueno, como todo el planeta, estamos en tensión. Las noticias pues se suceden cada vez con más rapidez y ninguna es buena, aun aquellas que indican, bueno, más seriedad por parte de las autoridades para controlar la epidemia, pues son las ligeramente positivas, ¿no? Florida fue declarada en cuarentena o algo así, aunque no está aún, o sea, no salió en el parte esta mañana. Yo siempre, digamos, parece que necesitan como unas 24 horas para procesar para que la información llegue desde las bases hasta el nivel nacional. Y por ahí en Florida hay varios casos, adolescentes ahí ingresados ahora mismo, entre otras personas. No es el único municipio de Camagüey que está afectado. Y bueno, hemos visto también esta mañana reportes de cuarentenas de este tipo en Tabaiguán, Tahuasco, lugares en Santi Espíritu, muy muy transitados. El tema de Ciego de Ávila, que está trayendo a los enfermos para Camagüey, es el turismo que no fue cerrado a tiempo, la llegada descontrolada de cubanos que intentaban regresar. Está trayendo, bueno, la víctima de hoy, por ejemplo, Ciego de Ávila. Y lo lamentable, lo triste, y lo que las estadísticas y los cálculos de los estudiosos indican es que esto va a empezar a subir cada vez más rápido. Llevamos unos cuantos días entre los 20 y pico, 30 y pico casos diarios, ¿no? Hoy fueron 61. Y eso que el nivel, la cantidad de pruebas que se está haciendo, para nada se puede comparar con la cantidad de pruebas que se hacen, digamos, en países donde las cifras son más espeluznantes, como Estados Unidos o Europa. Aquí todavía el nivel es bastante, digamos, casi bajo. Y eso lleva a que el virus se siga expandiendo tranquilamente por cola, por calle, por las terminales. Bueno, ya lo hizo antes que las cerraran. Y que la gente, pues, que aún no estaban muchos, todavía muchos cubanos que andan por la calle pues con el nasobuco quitado, que conversan en grupos ya, bueno, ayer pude ver varios grupos conversando y cuando llegan pues tienen la mascarilla, pero a los 5 minutos ya creen que están sanos todos porque ninguno ha tosido y se la quitan. Y bueno, hay que producir intercambio. Así que es probable que la próxima semana y la siguiente pues los números sean aún más preocupantes, lamentablemente.
Claro, y la cifra de 61 es la cifra más alta de contagiados en 24 horas que ha anunciado el gobierno cubano. Ha sido la más alta, no ha existido, como bien decías, venía en 30. Primero empezaron en los 20, después subieron a los 30, la última de 40 y ahora suben a 61. Eso es lo que informa el gobierno cubano. Dos cosas simplemente y ya le paso a Leopoldo Luis. Por un lado, lo que apunta Henry, es bueno hacer hincapié en eso. No se confirma exactamente en qué capacidad. El gobierno informa lo que hace, pero no la capacidad que tiene para hacer o incrementar la cantidad de pruebas que se puedan hacer. En Estados Unidos, y es el ejemplo más clásico, en el condado donde nosotros vivimos, acá en el sur de la Florida, se sabía que habían casos. Cuando se comenzaron a hacer las pruebas, empezaron a subir las estadísticas, empezaron a subir los números. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda por la calle, que lo lleva y y no se sabe. Y entonces al hacer la prueba, pues entonces ahí está. Y segundo, que el gobierno ya lo ha reconocido. En mi opinión, esto hace rato que viene pasando. Lo digo sin ningún temor a equivocarme, quizás. Pero bueno, el gobierno ya ha reconocido que aquí ya lo que hay es una transmisión local, es decir, transmisión comunitaria, transmisión autóctona. Ahora le han puesto un término, limitada. Es decir, ya es una transmisión autóctona limitada. Le pusieron un término ahí para frenarla un poco. Pero lo cierto es que ya esto, yo creo que ya a esta altura del juego, empezar a hablar que si es de un extranjero, que si es un esto, que si es lo otro, aquí lo que hay es que hablar de número y lo que se está haciendo. Y ya no un poco dejar de rastrear un tanto esto, porque en definitiva ya al nivel de pandemia en que estamos en el mundo, ya esto se hace muy difícil.
Es característico del gobierno cubano. Y lo pongo de ejemplo, como dijo el señor Díaz-Canel, y escuchen bien, así lo dijo y lo recoge la prensa oficialista. Ahora vamos a implementar o a plantear como nueva decisión que todos los lugares donde exista transmisión local pasen a cuarentena. Por lo tanto, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil tiene que dar todas las indicaciones a los consejos de defensa. Y agregó que los eventos activos de transmisión están en Consolación del Sur, Pinar del Río, en Florencia, en Ciego de Ávila, en Florida, en Camagüey, y en Jibara, en Holguín. En total, suman 33 casos.
Y poco a poco van a tener que ir cerrando todo el país.
No, ellos sí llevan ahí la cuenta, la lista con el dinero.
Leopoldo Luis.
Es que usted se lo olvida que estamos hablando de Cuba. Siempre se lo tengo que recordar.
Leopoldo, adelante.
Sí, mira, la información que yo tengo es básicamente la misma. Ese último detalle es el que me parece más significativo de todo. Justamente el Ministerio de Salud Pública está anunciando el comienzo de una segunda fase, uh-huh, de acuerdo con los protocolos de ellos en el enfrentamiento a este tipo de epidemias, y es esta de transmisión autóctona, como le llaman, limitada. Limitada o no, yo pienso que sí que limitada, pero también es el comienzo, y esta es la parte más peligrosa. Si te fijas, hay infectados en puntos tan distantes como municipios de Pinar del Río y municipios de Holguín, de manera que eso se estaría esparciendo por toda la isla. Yo pienso que en la medida en que se hagan más exámenes, van a obviamente aumentar el número de casos confirmados. Esta transmisión ya se está realizando a nivel local. Y yo he estado pues leyendo muchos comentarios, sobre todo en plataformas sociales, donde algunos critican, dicen, bueno, en Miami están esperando que muramos como moscas, ¿no? Que de alguna manera esto nos afecte, y esto no es lo que está pasando. Lamentablemente es lo que puede pasar. Nadie quiere que se muera nadie en Cuba, todo lo contrario. Y por lo tanto, lo que estamos justamente es llamando la atención sobre estos puntos, con la esperanza de que tomen las medidas pertinentes. Esta directiva de la Defensa Civil, que todos sabemos cómo funciona el mecanismo de la Defensa Civil en Cuba, porque es más que nada un cuerpo militar, va a ir directamente contra la libertad de movimiento de los ciudadanos. Y este es otro punto muy interesante que habría que tocar también. Es muy fácil, digo yo, ordenar una cuarentena en Cuba, porque tú le planteas, yo tengo testimonios, incluso de familiares míos en la isla. Es muy fácil parquear un ómnibus en las afueras de una casa y decirle a la familia, vengan todo el mundo, todos ustedes están bajo sospecha, los introducen ahí y los llevan a una escuela al campo abandonada, a una carpa en un parque, porque incluso eso se han estado construyendo también, a, no sé, a cualquier lugar que tenga un mínimo de condiciones, ahí plantan una litera y ahí colocan a todas esas personas aisladas durante 15 días, alimentándose con lo que le dan. Sabemos el tipo de menú que les ofrecen en esos lugares como desayuno, almuerzo y comida, y con las condiciones mínimas de subsistencia. Esto es contra la voluntad. O sea, quieran o no, estas personas bajo sospecha de estar contagiadas con el virus van a estar allí. Es mucho más simple enfrentar una epidemia en Cuba que en los Estados Unidos, donde tú no puedes hacerle eso a un ciudadano libre. Vamos a este es un punto que me parece muy interesante y que habría que tocar. No obstante, está probado, o por lo menos eso dicen los expertos, que el distanciamiento social viene siendo la única vacuna hasta el momento que realmente se logre descubrir una apropiada. Así que, de alguna manera, hay que concientizar a esa población para que no llegue al extremo de que los remolquen en un ómnibus y los pongan en uno de estos lugares. Y efectivamente, como decía Henry, pues se acostumbren a la idea de que no van a poder estar reuniéndose en lugares públicos, como también vemos en plataformas sociales los videos de esta gente en las calles todo el tiempo, incluso en un barrio banero como el del Vedado, por esta zona del Carmelo, uh-huh, donde hay una cuarentena obligatoria y la gente sigue en la calle, porque todos hemos visto los videos en Facebook, en Instagram, etcétera. Así que bueno, eso es lo que yo quiero de alguna manera aportar, uh-huh, al diálogo, que llamar la atención sobre la necesidad de que se protejan lo más posible, porque yo no creo que el momento más peligroso ha llegado todavía.
No, no ha llegado a Cuba, y les voy, ya paso a la próxima noticia porque no nos da tiempo más. Señoras y señores, aquí lo dijo Leopoldo en este momento, lo he dicho todos los días, distanciamiento, mantener distancia entre la gente. Cuando usted va a hablar con alguien, si no tiene el nasobuco, como le llaman en Cuba, si no tiene el nasobuco puesto, o se lo quita, se pone la mano, un pañuelo, lo que sea, mantener la distancia, que las goticas de saliva no lleguen a esa persona, ni viceversa, no lleguen a usted, mantener la distancia. Y otra cosa, no crea que el prevengovir, esta medicina homeopática que el gobierno cubano está promoviendo, el prevengovir no es profiláctico contra el coronavirus. El prevengovir, bueno, es homeopático, puede servir para subir las defensas, como usted quiera, pero no es profiláctico, no evita el coronavirus. Así que olvídese del prevengovir en este momento, aléjese de las personas cuando está hablando, use su nasobuco y trate de quedarse en la casa, aunque la próxima noticia tiene que ver con
eso. Y es difícil también, porque a veces la información que llega desde fuera, la gente pues la recibe, a veces la lleva de boca en boca, como es habitual dentro de la isla. Es difícil determinar cuándo verdaderamente llega el pico. Y lo pongo de ejemplo por España. 2 días bajan los muertos, 100, 50, y al tercer día se disparan. Lo que ha sucedido en las últimas horas en Francia, que pensaban que se reducía la cifra de fallecimiento y se superó las 1,000 personas en solamente 24 horas. Sí. Óigame,
esto es serio,
estamos
esto es serio.
Hablando de cuestiones serias. Es decir, lo que usted escuche, no, porque en mi municipio no hay ningún caso, no, porque nada más hay una... Tenga mucho cuidado, manténgase en su casa y sobre todo, recójase, que la cosa viene mal. Y hablando de casa, bueno, 14 y medio ha publicado esta crónica, broncas y violencia doméstica se disparan durante la cuarentena. La convivencia forzada, la obligada, el confinamiento debido al coronavirus, no es igual de fácil de sobrellevar para todas las familias. A las condiciones de la vivienda, que en Cuba son ya difíciles por el hacinamiento y las malas condiciones de una gran cantidad de inmuebles, se suman los conflictos familiares que surgen al pasar de forma forzosa más tiempo juntos. El problema es universal. Recientemente el secretario general de Naciones Unidas pidió que se adopten medidas para hacer frente a un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra mujeres y niñas ocurrido durante las últimas semanas debido a los confinamientos. Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas. 14 y medio busca, por ejemplo, el caso de Mileides. Tiene 46 años y con el nombre cambiado para esta historia. Lo ha vivido en carne propia. Esta semana terminó en la estación de policía de la calle Zanja porque su esposo la golpeó hasta romperle la cabeza. El detonante de la pelea fue que él quería ver un canal en la televisión y los niños querían, pues nada, ver otro canal.
Increíble.
Y en la calle, dice, en la calle Salud, en Centro Habana, reside Claribel, una anciana de 81 años, vive con su hija, su nieto, bajo el mismo techo. Antes de la pandemia, la anciana salía a hacer algunas compras y conversar con los vecinos, como es normal. Todo el tiempo se la pasan gritándole ahora a la pobre Claribel, recoge la información, comenta a este diario una vecina, le gritan desde que se levanta hasta que se acuesta. Y hasta finales de marzo pagaba una señora, la familia, para que se ocupara de su mamá varias horas al día, pero ahora la mujer no ha venido más por temor a contagiarse con el coronavirus. Y cierra la historia Mileidis diciendo: no quiero regresar a mi casa porque con mi marido ahí todo el día, esto no va a terminar bien. Si no me mata el coronavirus, me mata él.
Y esto es la violencia. Y están, por supuesto, donde en un apartamentico viven 6, 7, 8 personas. Y no es fácil, no es fácil. La situación en Cuba de verdad que no es fácil.
Y
no,
perdóname, Amado, hay mucha gente también que une a todo esto el alcohol.
No, y la bebida. Sí, sí. Algo endémico dentro de Cuba también. Henry Constantín.
Sí, bueno, lamentablemente estos son algunas de las tantas, digamos, consecuencias colaterales de esta crisis del coronavirus. Y bueno, de nuevo se nota allí cómo el Estado o no reacciona en absoluto o lo reaccionará tarde cuando ya haya decenas de casos de este tipo, de los 14 y medio reportados acumulándose en las unidades policiales. La ONU, bueno, se lo pidió a ellos, se lo pidió a todo el mundo, ¿no? Que los estados tomen medidas, ¿no? Obviamente la familia, la sociedad, las organizaciones, pues cada uno pues sabe qué hacer y cómo tratar de acomodarse, algunos no. Pero el Estado tiene una responsabilidad mayor. Ya desde hace rato, estas aparentes organizaciones que existen, la Federación y la OCDR, por lo menos ellas, vaya, podían haber intentado lavar su imagen un poco, implementando algunas medidas que facilitaran, por ejemplo, la comunicación de hechos de este tipo, líneas de asistencia directa, monitoreo de casos. O sea, en cualquier barrio, me imagino, se puede saber quién le grita demasiado a las personas vulnerables en su casa. También, bueno, la salud pública, que ahora está volcada, claro que sabemos, ¿no?, en función del coronavirus, pero quizás los departamentos de psicología y hasta de psiquiatría pues podrían estar dando soluciones más dinámicas, más cercanas a miles de hogares cubanos que no tienen, digamos, chance de conectarse a Facebook para ver la página de tal departamento y mandar un mensaje con el fin de impedir esto. Casi nada de esto se ha hecho, probablemente lo estén pensando hacer, sobre todo después que ya sale la prensa independiente y que dentro de 3 semanas pues veamos alguna iniciativa. He visto quizás también algún mensaje que alude indirectamente a este problema por la televisión, pero todavía están, como suelen estar, en fase de pescado en nevera, esperando a que los empujen a actuar, a las instituciones que deben hacerlo, ¿no?
Falta de instituciones civiles, amigo mío, eso es lo que lo
exactamente, fundamos. Exactamente.
Sí, señor. Contigo, Leopoldo.
Sí, falta de instituciones civiles, y yo me permito agregar un elemento adicional a este tipo de situación que puede quedarse en Cuba, es la presencia de la familia en la cola. O sea, parte de la familia tiene que pasar una buena parte del día buscando el alimento. Uh-huh. En aglomeraciones públicas que también hemos visto en las redes sociales, y porque además la vimos en carne propia en Cuba, en una situación como esta donde la gente está al borde, mucha gente está al borde de la desesperación, tratando de mantener cierta distancia o de comprar su producto rápido, con la mayor rapidez posible, y regresar a casa, la violencia estalla con una facilidad increíble. No solamente va a ser a nivel los estallidos estos de violencia doméstica, sino de violencia callejera, digamos, la clásica pelea callejera. Yo viví en Centro Habana y eso te puedo dar un testimonio vívido de lo que se experimenta cada día en una cola de ese municipio de la capital. Y eso está sucediendo ahora porque lo hemos visto y creo que se va a agravar la situación. O sea que es, yo pienso, no solamente responsabilidad de las instituciones civiles, que en este caso no existen, sino también del gobierno de cada país, garantizar un mínimo. No tengo que mencionar las medidas que se han tomado en este país, por ejemplo, de alguna manera se ha aprobado un presupuesto de ayuda para las pequeñas y medianas empresas, incluso para los ciudadanos, para que de alguna manera enfrenten, y otras medidas que pudiéramos mencionar aquí, para que enfrenten la crisis económica paralela al impacto de esta pandemia de coronavirus. En Cuba no va a pasar nada de eso. Les van a dar una libra de pollo adicional, si acaso, en el mejor de los casos, y el resto a luchar, como decimos nosotros.
Así es.
Las noticias como son.
Queremos también destacar que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha declarado culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa y lo sentenció a 8 años de prisión. Correa fue condenado junto a otros 19 altos funcionarios, empresarios involucrados en una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas. El juez leyó la sentencia y dijo que la víctima del delito es el Estado y que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción. Añadió que los jueces consideran que ha probado que los pagos fueron reportados a Correa y también a Jorge Glass, entonces vicepresidente y actualmente en prisión, por caso de corrupción, quienes comandaban la organización.
Sí, bueno, Cuba, por supuesto, reaccionó en un mensaje de apoyo y confianza.
Correa está viviendo en Bélgica junto a su familia.
Sí, señor, y con el apoyo de Cuba. Henry, contigo, por favor.
Bueno, esto se puede mirar desde varios puntos de vista. En primer lugar, bueno, en Ecuador no es nuevo. En los últimos 25, 30 años, no es el primer expresidente que termina condenado, acusado y condenado por delitos relativos a la corrupción. Inclusive algunos han tenido peor suerte que él, anteriores a él precisamente, en poder, y han pasado algún tiempo en la cárcel. Otros han sido absueltos por falta de pruebas y todo. O sea, la política ecuatoriana parece que el poder corrompe demasiado allá con más celeridad que en otros países del mundo, ¿no? La segunda lectura que me gustaría darle es que esto no debe ser visto en el tema este como lo quiere hacer ver los medios oficiales cubanos y sus aliados hemisféricos, en el tema de persecución al liderazgo de izquierda continental. Y entonces es donde sacan las cartas de Lula y de Cristina y toda esta caterva de perseguidos políticos de izquierda, entre comillas, que hemos tenido, ¿no? Esto, quien sabe un poco de la realidad de América Latina se da cuenta que en las cárceles o cerca de ellas hay un montón de políticos de derecha también, de centro y de cualquier otra cosa que se ha inventado en el camino de esto. Claro. Inclusive, en la misma cuerda de Maduro, acusado en Estados Unidos por narcotráfico, está el hermano del presidente de Honduras. El presidente de Honduras es un tipo que puede identificarse como de derecha, definitivamente antichavista, ¿no? Y el presidente, él mismo no lo está de milagro. Esto de Correa, además, pues nos lleva a ver, ya mirando a la persona, pues la notable diferencia, digamos, de espíritu, de talante, de valor, inclusive, de este líder ecuatoriano, si se lo compara con Lula, que por lo menos se quedó en su país a enfrentar a defender su inocencia y a enfrentar todo lo que le ha venido encima. Y lo ha enfrentado con relativo éxito, a pesar de que es una persona de mucho mayor edad y con unos enemigos aún más, digamos, más comprometidos en destruirlo. Correa, sus prioridades definitivamente, siempre se le veía en la cara que era estar bien él.
Henry,
no defender ningún principio.
Te interrumpo porque no nos queda tiempo. Tenemos que terminar el segmento y le pedimos disculpas a Leopoldo Luis García por no poder dejarlo opinar en el caso de Correa. Gracias a los dos, a Henry Constantín y a Leopoldo Luis García.
Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos acá en los estudios José Luis Ramos y Amado Gil.
La Organización Panamericana de la Salud consideró inadecuados la prevención y también el control del coronavirus en Nicaragua. Asimismo, la organización aseguró estar preocupada por la respuesta que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado a la pandemia mundial. El gobierno, que hasta ahora no ha puesto restricciones para evitar la propagación, prohibió la instalación de centros de prevención del COVID-19.
Esto lo aseguró la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. De todas maneras, también he escuchado que hay preocupación, incluso desde El Salvador, preocupación por la forma en que se está tratando esta pandemia dentro de Nicaragua. Hoy vamos a saber mucho más sobre la realidad del país con el doctor Leonel Argüellos. Leonel Argüellos, este es un epidemiólogo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua.
Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
Bien, bien. Gracias.
¿Qué le parece lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud? ¿Están correctos?
Sí, un poco tardado, diría yo, pero sí. O sea, nosotros siempre hemos aspirado de que las organizaciones de Naciones Unidas sean organizaciones autónomas, independientes, que ayuden a decirle a los gobiernos cómo van, ¿verdad? Porque no puede ser juez y parte, tiene que estar totalmente autónoma, esa es la idea. La Organización Panamericana de la Salud en los años 80, yo trabajé bastante con ellos, tenía otro estilo, ¿no? Discutíamos, cuando yo estaba en el Ministerio de Salud, hablábamos, nos poníamos de acuerdo, a veces coincidíamos, a veces no. Pero para que uno crezca realmente necesitas tener una organización que te esté diciendo si lo que estás haciendo es correcto o no, ¿verdad? Porque si no, alguien que te diga sí, siempre, no te permite crecer ni como persona, ni como gobierno, ni como y como líder, pues es que lo son.
¿Cómo está la situación de acuerdo a su opinión, doctor, y de acuerdo a la realidad, más que su opinión, de acuerdo a la realidad? Hay muchos que dicen que el gobierno no ha tomado las medidas que tiene que tomar. Por ejemplo, el Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa, se vieron fiestas en las playas, congregaciones, gente en la calle. Se dice que, por ejemplo, que Daniel Ortega no le está dando al frente, incluso no ha aparecido públicamente, darle al frente a esta pandemia, que hay falta de trabajo profesional por parte del gobierno hacia la pandemia. ¿Cuál es su opinión, su posición como médico?
Digamos, hay dos situaciones. Pues ahorita para algunos es día y estando en el mismo continente y en el mismo país, y para otros noche. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Cuando vos en un país tenés alguien que te está diciendo que es de noche cuando es de día. Este tipo de situación confunde a la gente y evidentemente algunos nos están haciendo caso y otros no. Entonces, lo que ha sucedido es que este país no tiene una campaña de prevención fuerte, ¿verdad?, contra el coronavirus, sino que se está basando en las etapas de la OMS. Entonces, como todavía son casos importados, ¿verdad?, todavía no se entra, digamos, a la otra fase. Pero en términos prácticos, nosotros, y me refiero a todos los países, sabíamos claramente desde que este problema comenzó en China y se pasó a tres países, era suficiente para declararlo como pandemia. Lo que pasa es que no se hizo por, me imagino yo, consideraciones de que el mercado podía presentar problemas. Los mercados reaccionan solitos. Entonces se adelantó el mercado, bajó inclusive en Estados Unidos de 2.5% la tasa de interés bancaria a 0.25% y los mercados se cayeron. Pero se adelantaron. Uno, dos, cuando se refiere que es pandemia, significa que es un desastre. Y si es un desastre, tenés que atenderlo como tal. El hecho de que nosotros todavía en Centroamérica, excepto Panamá, bueno, que ha presentado más de 30 muertos, vamos despacito, es porque esto es como una montaña, ¿no? La montaña comienza un poco plana y luego va subiendo y subiendo y luego va para arriba hacia la cúspide. Alguna parte de la población, y hay que reconocer aquí en Nicaragua, ha tomado sus medidas, ya sea porque han sido nuestras recomendaciones o ya sea porque la gente así es, pues la gente cree, por ejemplo, que con la máscara se protege, ¿verdad? Cuando para mí la mascarilla es un asunto de falsa seguridad porque te acercas a menos de un metro a la persona y además es un foco de contaminación porque esa mascarilla está recogiendo la saliva de todo el mundo que pasa enfrente de vos, ¿verdad? Y entonces cuando se toca a la gente esa mascarilla, más bien se toca la cara, especialmente los contaminarse, ¿verdad? Ahora que los gobiernos tomen una política de decir que hay que darle algo a la gente, ¿verdad?, como los medicamentos que se están dando, ¿verdad? Los medicamentos no están probados, no hay estudios rigurosos que demuestren que el medicamento que se está aplicando es el correcto, ¿no? Igualmente sucede ahora con esto de que están permitiendo la mascarilla, ¿no? Es mi opinión. Yo creo que nosotros no podemos poner a la gente en riesgo, creo que hay que tomar las medidas más fuertes posibles. Hay suficiente evidencia en el cual el distanciamiento social, que significa que todo el mundo se quede en su casa, que nadie salga solo para una cosa urgente, es lo que ha funcionado. Entonces, si eso ha funcionado, le funciona a los chinos, le están funcionando a Italia, le está funcionando a España, le funcionó a Corea del Sur, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros?
¿Y por qué el gobierno no lo decreta?
Porque esa es una pregunta que habría que hacerle al gobierno, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es que los técnicos, los científicos, damos una opinión y por eso creamos nosotros el Comité Científico Multidisciplinario para dar evidencia. Los que toman la decisión no son ni los científicos ni los técnicos, son los políticos, ¿verdad? Entonces, los políticos, vos le puedes decir, hay que hacer esta cosa, como yo puedo decirte a vos, digamos, como individuo o a la población, no hay que fumar por los problemas que ya sabemos, etcétera, etcétera, y vos tomás la decisión. Entonces, en este caso, vos mandás en tu propio cuerpo, ¿verdad?, y en tu propia familia. En este caso son los gobiernos en todos los países que son los que toman la decisión. Y para mí es un error tratar de resolver un problema técnico con una respuesta política. Mira, o al revés, tratar de resolver un problema político con una respuesta técnica. Los problemas técnicos se resuelven con técnica. Los problemas políticos se resuelven con política. Y la población aquí, como te decía, ha estado, aquí vos ves, obviamente en Managua, ahora que está más informada, vos te vas fuera de Managua y es otra cosa. Por ejemplo, Matagalpa, tenés como que no pasara absolutamente nada, todo normal, y solo la Iglesia Católica tiene las iglesias cerradas, ¿verdad? La Iglesia Católica aquí se ha portado muy bien en el sentido del distanciamiento, hasta han puesto señas para que la gente no se siente cerca, los que quieren ir a la iglesia, en algunos lugares están cerrados, ¿verdad? Pero el resto no está escuchando porque también el gobierno te está dando muchas facilidades para que los vayas a pasear, ¿verdad? Entonces imagínate, si tenés bus, si tenés inclusive lugares donde te ofrecen algo, pues la gente aprovecha, ¿no? Porque eso no es todos los días.
Doctor.
Y lamentablemente nosotros somos el segundo país más pobre de América Latina. Todavía al nicaragüense le cuesta entender, ¿verdad?, que lo que está sucediendo, que sucedió en China y en Italia y en España, ya lo tenemos aquí en
Doctor Argüello,
ya lo tenemos en los países.
Las autoridades sanitarias, ¿cómo se comportan? ¿Dan indicaciones a la población? Hay, por ejemplo, está preocupada por la falta de distanciamiento social, como usted está indicando, que hay pues prácticamente en todo el país, por reuniones masivas o fiestas que se siguen dando, en fin, ¿no se está cumpliendo lo que determina la Organización Mundial de la Salud?
Lo que pasa es que los gobiernos tienen diferentes estilos. Digamos, este es un gobierno centralizado. Aquí es la presidenta o la vicepresidenta la que dice qué es lo que tienen que hacer todos los ministerios. Entonces los ministerios se rigen por esa función, pues. No, sí se está promoviendo, digamos, no se está promoviendo el distanciamiento social, o sea, lo que se ha estado promoviendo es lo contrario, se ha estado promoviendo movilizaciones masivas, se ha estado promoviendo visitas casa a casa, se ha estado promoviendo ahora que en Semana Santa todo el mundo pase feliz, como que aquí está todo normal, ¿verdad? Y lamentable y desgraciadamente es mi pueblo el que va a pagar, porque aquí vamos a tener miles de enfermos y de fallecidos, pues lamentablemente, según todas las proyecciones que nosotros tenemos. Si vos te metes a SICA, que es el sistema integrado centroamericano, ahí están todos los países y básicamente yo creo que Nicaragua es el único país en el mundo que no ha cumplido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No creo que me equivoque.
Doctor, antes de terminar con usted, como miembro del Comité Científico Multidisciplinario, donde por supuesto hay más colegas suyos, más especialistas, más científicos, ¿cuál es la preocupación grande que tienen ustedes?
Bueno, la principal recomendación es que no estamos haciendo lo que se tiene que hacer. O sea, este es como un huracán, ¿verdad?, que nos avisaron con suficiente tiempo que venía, que apenas estamos comenzando a sentir un poquito de vientecito, ¿verdad?, y que todavía creemos que no va a venir. Entonces nuestra preocupación es que no toda la población, yo diría que la mayor parte de la población no se ocupe de las medidas preventivas, ¿verdad?, porque el mensaje es que aquí no va a pasar absolutamente nada. Y Nicaragua no tiene nada, absolutamente nada, de diferente al resto de países. No somos inmunes al virus, no tenemos, o sea, de hecho ahorita se está planteando que como hay una buena cobertura de vacunación con BCG, que es para vacunar contra las formas graves de la tuberculosis, tanto en el cerebro como en los pulmones, que eso protege. Mira, eso es un estudio que no ha sido revisado todavía. Es que no es un absurdo, pues, porque si eso fuera, entonces no habría casos en Centroamérica, y estamos viendo que en todos los países está subiendo, inclusive en Nicaragua, pues, aunque vayamos poquito a poco, ¿verdad?, que uno, que dos, ya hay 6 casos, hay un fallecido, y aquí se llama la atención que cuando teníamos 5 casos teníamos un 20% de mortalidad, uh-huh. Era la más alta de Centroamérica. Entonces, vamos a ver, yo creo que la realidad va a imperar. O sea, tarde o temprano el gobierno de Nicaragua va a tener que hacer lo que hacen los otros países, pues, porque si no, esto va a ser un caos y un desastre absoluto.
Increíble. Doctor Leonel Argüello, muchísimas gracias que haya dedicado parte de su tiempo en atendernos a nosotros. Gracias por, y ojalá que los que tengan que entender entiendan. Gracias, doctor.
A la orden, gracias.
Un placer.
Despedimos al doctor, sí, pero seguimos en Nicaragua. Vamos a conversar ahora con Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, un amigo y, como siempre, una persona a quien apreciamos mucho. Y también se nos une, nos dice Miguel Sánchez, ¿quién está?
Lucía Navas.
Periodista del diario La Prensa, ¿verdad?
Porque en todo este problema del coronavirus y lo que nos explicaba el doctor Leonel Argüello desde el punto de vista científico, de sus preocupaciones como miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, las preocupaciones que tenían, no quiso él meterse en asuntos políticos, pero sí dijo que el gobierno estaba actuando mal. Pues en medio de todo eso, en Nicaragua hay otra tormenta y es la desinformación, los rumores, lo que se está mencionando. ¿Por qué Daniel Ortega no le está dando al frente? Posiblemente es el único presidente mandatario, como le quieran llamar, gobernante, que no ha salido por lo menos a dar la cara en medio de toda esta crisis. Y esa es la gran pregunta que se hacen muchos en Nicaragua. Creo que vamos a saludar o vamos a comenzar por las damas, Lucía Navas. Lucía, gracias por acompañarnos, un placer tenerte. Y realmente yo creo que esto también hace que si no sale Daniel Ortega, no hay, es como si no se, digamos, cuando un presidente de un país no da el frente, como que no se está tomando muy en serio la situación del coronavirus.
Y lo está haciendo, aquí viene la segunda parte de esa misma pregunta, ¿lo está haciendo la vicepresidenta Rosario Murillo?
Muy buenas tardes a ambos, gracias por invitarme a su programa. Sobre la Daniel Ortega, ¿por qué no da la cara desde hace más de 26 días? Es la gran pregunta que se hacen la mayoría de los nicaragüenses, porque sí, es el, al menos en Centroamérica y América Latina conocemos que es el único gobernante que no ha dado la cara hasta el momento. Y sí, eso es, va acorde con la actitud del gobierno de Nicaragua, en el sentido de ha minimizado la pandemia del coronavirus. Esa es la realidad, porque es un gobierno que dice que está preparado para actuar, pero mantiene un secretismo total sobre qué tipo de preparación hay. Supuestamente hay 19 hospitales con equipos preparados, pero en Nicaragua se conoce que apenas hay unos 120 ventiladores para toda la población, que somos 6.2 millones de habitantes. Se desconoce si han comprado más ventiladores. Entonces, el hecho que el presidente de Nicaragua no aparezca ante esta crisis, no solamente de sanidad, ¿verdad? Si estamos hablando de un impacto en la economía que es brutal, porque aunque el gobierno no ha declarado la emergencia, la gente se ha autoaislado, ha respondido al llamado de la oposición siguiendo las recomendaciones de la OMS. Entonces la crisis económica en el país es muy brutal. Estamos viendo que ahí se ha incrementado más el desempleo. Entonces el presidente Daniel Ortega no da respuesta a nada. Y sobre Rosario Murillo, que si ella está dando, ¿sí?, que es la que está en el frente, ella solo aparece por teléfono al mediodía, o estará por acá a la 1 de la tarde de Nicaragua, ¿verdad? Aparece, dice que están trabajando, repite los informes del Ministerio de Salud, da salmos evangélicos y lo que siempre repite es que el comandante los manda abrazos y saludos. Bueno. Pero nadie sabe dónde está Ortega, realmente no sale de su búnker en el Carmen, pero ella no tiene ningún control tampoco sobre la situación. Ella está junto a él, recordemos que su esposa, sus hijos, están en su casa a buen resguardo, pero claro, cumpliendo la cuarentena, ¿verdad?, cumpliendo el aislamiento, mientras que a la gente la manda a hacer fiesta, a participar en los programas de actividades religiosas que están suspendidos, pero ellos se han inventado sus propias actividades religiosas. Eso es increíble.
Con tu permiso, Lucía, vamos a pasar a Aníbal Turuño, de Radio Darío. No le voy a hacer pregunta, le voy a decir que me dé su opinión de lo que está pasando en el país. Sobre todo, señores, en medio de una crisis, decía, no me acuerdo quién decía hace poco, esto no es una enfermedad que produce manchas en la piel. Esto es una enfermedad que te puede matar. O sea, esto es una pandemia. Eso, Aníbal, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte nuevamente en el programa.
¿Sabe usted algo de Daniel Ortega?
un placer, José Luis, Amado, Lucía. Un gusto saludarte. Bueno. No, pues, es decir, el país vive, además de un manejo totalmente inverso a lo que el mundo está haciendo. Daniel Ortega y la Rosario Murillo, que es la que habla todos los días, convoca a carnavales, a manifestaciones, y demás, están convocando a un plan verano y plan playa y promoviendo fiestas en las playas, que a mí me parece que es básicamente empujar al pueblo a una tragedia inmensa. Yo diría que ellos van a tener que ser juzgados por crímenes adicionales a lo que ya hicieron. Es básicamente una estrategia maquiavélica, porque hay sus registros, hay mentiras, están escondiendo la información y realmente nosotros no sabemos cuántos sus registros y cuántas personas están infectadas con el coronavirus. De hecho, Cuba ha reportado, cuál es la posibilidad de que los nicaragüenses que han llegado a Cuba han resultado positivos. Es decir, ahí te da la probabilidad y la enorme dimensión del problema que nosotros tenemos. Es decir, ellos, por ejemplo, en vez de diagnosticarlo con el COVID, dicen que lo que tienen es neumonía. Y además de esto, este país vive un vacío de poder. Daniel Ortega tiene 25 días que no aparece por ningún lado. Y este país, evidentemente, vos escuchás las contradicciones que tienen entre ellos mismos. Hay un caos. Rosario Murillo se contradice con lo que está diciendo Porras, que es el presidente de la Asamblea, y se ven las diferentes instituciones, como la institución del la ministro de Salud, básicamente porque se equivoca, porque hay un mal manejo, porque ellos están construyendo mentira sobre mentira, y eventualmente esto puede crear una catástrofe humanitaria de dimensiones increíbles en Nicaragua.
Increíble. Y Aníbal, pudiéramos decir que además de vicepresidenta, la señora Murillo ha asumido el papel de pastora, ¿no? Un tanto para tratar de tranquilizar a los nicaragüenses. Quiero compartir con ustedes, la agencia EFE está reportando una nota que dice las ausencias de Daniel Ortega en medio de la crisis. Específicamente dice que no es la primera vez que desaparece en medio de una crisis. Y en su larga carrera política, que incluye 18 años, 6 meses y 12 días, se lo contaron todo, como gobernante, incluidos 13 años y casi 3 meses de forma consecutiva, acostumbra a desaparecer en los primeros días de las crisis y luego reaparece en público. ¿Es así, Aníbal?
Es como para decir el ave fénix, el inmortal reaparece, ¿no?
Bueno, básicamente eso ha sido un patrón de él, evidentemente. La última vez, creo que fue que apareció, que habían pasado unos 13, 14 días, no estaba, no sé cuántos días, y apareció recibiendo al cardenal Brenes en el aeropuerto. Pero de todas maneras, no existe ningún precedente con crisis anteriores que hayamos tenido como la que estamos viendo, porque esta es una crisis mundial con dimensiones inmensas, impredecibles, con un manejo totalmente irresponsable de las políticas y manejo de que debemos de hacer. No existe ninguna campaña alrededor de que nos quedemos en casa de parte de ellos, pero la población, te tengo que decir que sí ha sido responsable. Y la población está tomando las medidas que el gobierno no ha querido implementar.
Qué bueno que eso está pasando.
Creo que Lucía quería también. Sí.
Lucía, de hecho, Lucía tiene un artículo sumamente interesante en el diario La Prensa, sumamente interesante, que habla incluso de no caer en los falsos rumores y cuidado con las mentiras, porque ahora empiezan todo el mundo a lucubrar y a decir que Daniel Ortega está muerto, hay quien lo enterró, hay quien dice que murió en Cuba. Todas esas cosas ya se están diciendo. Mucho cuidado, ¿verdad, Lucía?
Así es, porque también no debemos descartar que esto también es parte de la estrategia del régimen para elevarle el perfil a Daniel Ortega, por la que la población lo ha destrozado públicamente en la desaparición que tiene, ¿verdad?, de la indolencia ante la crisis. Entonces, mantenerlo en silencio y buscar este tipo de desinformación a través de redes sociales, a través de sus propios medios de desinformación, la llamamos acá, también tienen una respuesta política, ¿no?, que es elevarle el perfil a Ortega. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso estamos insistiéndole a la población que se informe realmente con medios creíbles, medios certificados, porque esto también responde a una táctica política.
Ahora, Lucía, ¿le puede tener un costo político esto para Daniel Ortega si comienza el coronavirus a matar gente en Nicaragua, la mala acción, le puede traer costo político a él?
Yo te responderé que ya le está costando políticamente. Ellos, no solamente, recuérdense que tenemos, ya vamos a cumplir 3 años de una crisis por la masacre, ¿verdad?, desde abril del 2018, que le ha costado el descrédito al régimen. Sin embargo, con esta indolencia que han actuado ante la pandemia del coronavirus y actuando contrariamente a todas las recomendaciones, los mismos sandinistas que aún estaban con ellos lo critican. Entonces, la erosión del frente, de Frente Sandinista, el partido del gobierno, es todavía mayor. Y esto, tengo por seguro que no solamente es en la figura de Ortega, a la figura de Murillo, sino todo lo que el círculo de poder de ellos está totalmente erosionado. Y esto le va a ir costando más y más mientras haya una crisis mucho mayor en el país.
Aníbal, lo que está pasando, y casi se nos termina ya el tiempo de programa, para entender y que los oyentes también pues se un poco identifiquen con lo que está pasando en Nicaragua. El gobierno da una cifra, organizaciones no gubernamentales la consideran ínfima, no reales, pero sobre todo quiero añadir algo. Dice que los 6 casos de COVID-19 que se cuentan son importados y no existe transmisión comunitaria, pese a que Cuba ha señalado que 2 isleños fueron contagiados en Nicaragua. Te escuchamos.
Bueno, eso es parte de las contradicciones y de la mentira que maneja en la información Rosario Murillo y sus funcionarios, que me parece que es una práctica del secretismo, de no información, no la comparten. Pero este caso es sumamente delicado y nos están llevando básicamente a una trampa. Yo diría que esto es maquiavélico y esto es parte de una estrategia y esto es parte de un proceso en el que Daniel Ortega pareciera que quiere maldecir a este pueblo. Y lamentablemente, cuando lo que decía Lucía, efectivamente Daniel Ortega es un fracasado, está derrotado total y completamente. Está derrotado desde antes de que viniera acá y ha perdido básicamente toda razón, toda capacidad de poder ser un mandatario. Esto debería de haber sido la oportunidad donde él pudiera estar. Sin embargo, ausencia total, un caos, un vacío de poder, falta de medidas, implementación de medidas. Están convocando a fiestas y carnavales en las playas y que me parece que básicamente están empujando al pueblo a una tragedia inmensa con consecuencias impredecibles.
Claro, cuando mucho es irresponsable, por no decir otra palabra, convocar en este momento a fiestas y a contactos sociales, cuando el mundo entero lo que está pidiendo es distanciamiento social. Increíble.
Uh-huh. Muchísimas gracias a tanto a la periodista Lucía Navas, periodista de la prensa, como al amigo Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, y también al doctor Lionel Argüello. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí
para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.